Viendo la peli, sobre todo la primera parte, cómo trata sobre contar historias y la importancia de eso de las historias, a mí me marica un tema que a mí me fascina. O sea, ¿por qué nos gustan tanto las historias? O sea, los humanos, ¿por qué nos gustan tanto y por qué las necesitamos? Y en parte las historias son cosas para, como para llenar como algo en blanco, algo que no entendemos y creamos una historia para entender eso, que de eso creo que la peli habla específicamente de algo así, ¿no?
Claro, así nacen las religiones, que a su vez nacen de lo que conocemos como mitología, y lo que habla también la película, que habían fenómenos, existen fenómenos meteorológicos, físicos, químicos, naturales, que nosotros entendemos hoy en día por la ciencia y los avances que ha habido en ese campo. Incluso hay cosas que hoy en día nos parecen misterios que seguro en 200 años van a ser algo muy obvio. Entonces, estas personas que hacían para poder como responder o dar respuesta intentar entender un poco estas cosas era creando seres y creándoles historias para darle un sentido a esas cosas que ocurrían.
Claro.
Entonces, me parece
Sí,
que
es
es
como
esa necesidad de
porque
responder cosas.
eso, el ser humano necesita conseguirle sentido a las cosas. Él no, el desconocido nos da demasiado miedo, nos atemoriza muchísimo y más como en masa. Entonces tenemos que buscarle una explicación a todo, así no la tengamos y de alguna manera, sea consciente o inconscientemente, nos la inventamos. A veces lo inventa una persona, pero muchas veces es como algo colectivo, que a través de generaciones se crea como este mito y esta cosa, ¿no?
Lo que me parece curioso también es como la evolución del sentido de las historias,
Sí.
porque obviamente pudieron haber nacido desde este hecho que comentamos, pero al final también terminaron existiendo para llenar huecos que tenemos las personas dentro, o también para dar respuestas a cosas que no son externas a nosotros, sino que son internas, porque
Claro,
muchas
es en
historias.
todo sentido, desde qué es el cielo, hasta por qué me siento así, o sea, de todo nosotros le buscamos una explicación de la medicina moderna, como la cosa de los microorganismos y de todo esto es algo relativamente reciente en cuanto a al entendimiento humano, histórico humano. Antes se creía mucho lo de los, en inglés era de humors, que era como el aire, mal aire. Creía que las enfermedades y todo eso era por mal aire. Pero mal aire no era que hay una relación ahí con respecto a, qué sé yo, bacterias y tal, pero ellos no lo ven así. Las máscaras estas famosas
Que se usaron en la
de
peste
de la
negra.
peste negra eran así, que son como una nariz así que parece un pajarraco, que son así súper tétricas. Era porque ellos llenaban esa nariz por dentro de flores y cosas perfumadas para que huela bien. Y entonces así ellos no se contagiaban de eso porque están oliendo buen aire, no mal aire. Que es una estupidez y obviamente después a los 3 días están tirados en el piso de una zanja muriéndose de peste. Pero nada, vamos a iniciar, ya agarramos como en medio de la conversación el podcast. Bienvenidos a Séptima Estación, mi nombre es Cristian
El
Márquez
mío es Jesús Baclini.
y bueno, esto es un podcast sobre cine, pero hoy creo que vamos a hablar un poquito, vamos a hablar en general sobre las historias, por la película que vamos a tratar, que va a ser la última película de George Miller, que es 3000 Years of Longing, que se tradujo a
3000 años esperándote en
3000 años
español.
esperándote. Que longing es como de anhelo, quiere decir como anhelándote. Entonces, como 3000 años de anhelación. No sé si esa
De
palabra
anhelo.
existe, de anhelo, ¿no? Pero nada, está eso, la necesidad constante que tenemos nosotros de llenar esos gaps.
Bueno, imagínense la necesidad de contar historias, que George Miller está más allá que acá y está haciendo películas todavía.
Y está haciendo películas sobre contar historias y sobre la necesidad de contar historias. A mí de verdad que ese tema me parece muy interesante. Entonces hoy estaba repasando, bueno, lo estaba haciendo ayer de una lecture que yo escuché hace, me acuerdo que estaba en Venezuela cuando escuché eso, que hablaba sobre la inteligencia. Y una lecture es como una clase, no sé cómo decirlo, si es como una clase maestra, digamos. Creo que esto era en Harvard. Y era una clase de psicología y hablaba específicamente sobre la inteligencia. Entonces, en esa conversación sobre la inteligencia dura como 2 horas. Hay una parte donde habla sobre la necesidad de las historias y cita a un filósofo austríaco que se llama Karl Popper. No sé si lo ha escuchado.
Sí.
Karl Popper, uno de los científicos, filósofos más importantes del siglo XX. Popper decía de una manera, lo voy a decir de una manera muy bruta, que es como yo lo puedo expresar para que se entienda, porque el tipo escribía de una manera bastante técnica. Entonces, yo no voy a hablar tan técnico aquí, voy a hablar más como hablamos nosotros, más bruto,
Más gocho.
más gocho. La razón por la que desarrollamos nuestra capacidad de pensar de manera abstracta es para que nuestras ideas estúpidas puedan morir en vez de nosotros. ¿Entiende eso?
Está denso.
Pero entiende más o menos qué quiere
Claro, la
decir.
esencia de lo que está hablando, sí.
Por ejemplo, ¿qué es pensar de manera abstracta? Si yo veo este vaso y ese vaso tiene una serpiente y yo digo, voy a agarrar ese vaso y lo agarro y la serpiente me muerde y me muero. Y yo, oh, aprendí, o sea, yo aprendí eso y si usted vio, usted dice, uff, ya sé que ese vaso no lo tengo que agarrar porque me mata esa serpiente. Entonces hubo un aprendizaje, pero con un precio muy alto. Yo me tuve que morir para que usted aprendiera eso. En cambio, como yo puedo pensar de manera abstracta, o sea, yo puedo imaginarme algo que no ha pasado, que no está, yo puedo, antes de agarrar el vaso, yo puedo pensar, probablemente si yo agarro ese vaso y está esa serpiente ahí, me puede morder y me va a morir. Entonces, esa idea que yo acabo de tener, que es una idea estúpida, murió y no me tuve que morir yo. Eso es más o menos lo que quiso decir Karl Popper, que yo lo embrutecí aquí para que se entendiera
O
más.
sea que Cosmo en los Padrinos Mágicos tuvo suerte de ser inmortal.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es el, otra vez citando a Popper, qué es lo que tienes que hacer cuando estás pensando? Tienes que descifrar dónde estás y cómo ver dónde estás. Tienes que descifrar a dónde vas y qué debería ser eso a dónde vas. Y luego tienes que generar y representar estrategias de acción apropiadas y simular estas en espacio-tiempo. ¿Entiendes? O sea, eso es un concepto muy básico, bueno, básico de qué es lo que hace uno cuando piensa. Esto va a un punto, quizás no se relacione mucho con historias, pero voy a llegar a eso. Que precisamente eso de descifrar dónde estoy, descifrar a dónde voy y representar una estrategia de cómo lidio con el lugar de donde estoy, a dónde voy, es lo que hacemos básicamente cuando leemos o cuando escribimos historias, citando a Popper de nuevo. En parte, una razón primitiva por la que nos gusta leer historias es porque las historias están representando cómo alguien o algo está pasando por ese proceso. Y no lo estamos haciendo nosotros, sino estamos viendo una representación abstracta, o sea, como alegórica, de esto que nosotros no estamos viviendo. Entonces podemos aprender de ello, a pesar de que no lo hemos vivido en persona.
Eso era algo que quería mencionar antes, cuando estábamos empezando, sobre cómo las historias muchas veces funcionan para hacer catarsis o como
Exacto.
para reflexionar sobre nosotros mismos.
Exacto.
Incluso porque nosotros no tenemos la posibilidad tampoco de vernos en tercera persona, cosa que yo he imaginado verme en tercera persona y siento que me daría muchísima vergüenza por mí mismo. Entonces imagino,
Exacto,
coño,
uf.
así me ven las personas siempre. O sea, es como un
Es como
pensamiento bastante horrible.
usted no se ha captado alguna vez en video de seguridad, en una cámara de seguridad.
Sí, y también amigos que a veces graban cosas pero yo no me doy cuenta y me veo luego, es como, uff, así me veo yo todo el tiempo, qué horrible. Yo siento que si nos viéramos en tercera persona, ¿cómo nos trataríamos nosotros mismos si fuéramos nuestro amigo? O sea, como alguien más ajeno a nosotros, las historias ayudan un poco a eso, como a vernos en esos personajes o a vernos en esas situaciones y cómo actuaríamos nosotros o cómo empatizamos o no empatizamos con esos personajes, ayuda mucho a entendernos a nosotros como en tercera persona, de alguna manera.
Voy aquí para cerrar con la idea de Popper, citándolo de nuevo. La utilidad de la ficción es que nos permite experienciar variedad de mundos simulados y de encarnar las consecuencias en pensamiento abstracto. Es básicamente lo que usted está diciendo. Sin tener que pasar por el problema de pasar por ello uno mismo. Leer ficción mejora tu inteligencia interpersonal. Por ejemplo, tu habilidad de entender la posición de otras personas. Eso está comprobado científicamente. Se han hecho estudios sobre eso. Y bueno, ahí cierro con la cosa de Popper, que me parece muy interesante de ese tipo, lo que escribía. Es difícil de entrarle porque es bastante denso, pero no sé, a mí me llama mucho la atención. Y la película esta de George Miller habla de eso. Al principio a mí me tenía fascinado solo con lo que están hablando, pero ya no me tenía fascinado como película, sino como a nivel de información.
Sí, es un poco como el recurso que estaba usando, que creo que en la película es muy importante el número 3. Que el número 3 es muy importante en la historia, porque al final se necesitan pedir 3 deseos, un personaje cuenta 3 historias, y al final ayuda mucho como a la estructura de 3 actos que se ha venido usando desde la época griega.
Vale. Pero a usted le parece que eso está puesto. A mí eso me parece que si está puesto ahí, bueno, los tres deseos y los tres actos, vale. Pero todo lo demás, o sea, para mí no.
Porque es que está hablando de contar historias.
Por eso, pero es como un agregado post artificioso de eso. A mí no me, yo leí, eso lo leí en una trivia y a mí eso me pareció como eso, una curiosidad un poco banal.
Pero es que, bueno, a mí no me parece en el sentido de que está haciendo una película sobre contar historias, donde las historias son muy importantes, y el hecho de que de una manera explícita haga uso de la estructura que ha sido más usada en la historia para contar historias y sobre todo en el cine, me parece que es
No,
como
bueno, pero es
un
que
agregado,
usa
pero no
esa
me parece
estructura.
artificioso.
No, no está, usa la estructura, está bien. Pero lo que digo que me parece artificioso como que, es lo del el uso repetitivo del 3. Como que, men, ya entendimos, tres deseos, tres actos, como si fuera muchas películas usan tres actos, y ahora me va a poner el 3 en el fondo, que aquello, que esto que dijo el 3, que se va en el 3 número 3, que todo eso, es como que, ok, I got it. Eso o sea, yo no me di cuenta cuando vi la película, pero cuando
No,
leí la
yo
curiosidad,
tampoco,
cuando
porque
leí la
pasa
curiosidad
muy
me pareció como
desapercibido.
que, no sé, a mí no me. Pero
Pero
bueno.
a lo que iba era que también durante todo el inicio de la película, creo que se puede decir que la primera hora de película estaba como bastante embelesado, no solo por las historias que se estaban contando, que me parecían muy interesantes y sobre todo porque proponían una especie de pasado muy diferente a lo que terminan siendo los libros de historia que conocemos hoy en día. Me parece curioso cómo.
No, bueno, pero era una representación de historia o de mitología de Oriente.
Claro, pero me gustó verlo, o sea, me
Claro.
gustó que no agarraran el libro de historia y ah, vamos a contar esta historia de esta manera, sino que al final le meten como todo ese misticismo y esa como
Muy
magia,
fabuloso, muy místico.
exacto, que y aparte como el diseño de producción, el diseño de personajes, el diseño de todo lo que aparece, me pareció increíble, o sea, yo aparte de estar embelesado por las historias que estaban contando, también por cómo se veía lo que proponía, me pareció bastante original, me gustaría como. Me dejó como ganas de seguir explorando como ese mundo que estaba ahí ante nosotros. Me
Yo
pareció bastante intrigante.
pensé lo mismo, sería muy interesante ver una peli de George Miller, pero de ese mundo, de ese pasado, de una historia épica sobre ese que se base toda en ese.
Y ahorita recordando en Mad Max, en Fury Road, hay momentos en la travesía de esta gente por estos desiertos y tal, que hay como panoramas. Que también me dejaron esa misma sensación. Ahí me acuerdo una parte en la que aparecen como unas criaturas que son como personas, pero que caminan con unas varas enormes en cada
Como en cuatro
extremidad.
patas, así
Y yo
gigantes,
dije,
¿no?
y dura 3 segundos ese momento y yo quiero seguir viendo más de
Sí, es
esta
que esa
parte.
es la cosa de Mad Max, es que uno siente que está en otro mundo. La creación del mundo de él es muy amplia, muy detallista. En todo hay Mad Max también tiene toda una mitología, todo ese universo, el del agua, la adoración, todo. Es que George Miller hay que darle crédito al tipo porque que es como un genio loco, ¿cómo es? Mad Genius, un genio así loco, súper creativo, súper innovador, quién sabe qué tiene en la cabeza ese hombre.
Que también me recordó un poco a este universo cuando vimos The Green Knight,
Ah,
que también deja
sí.
como esas sensaciones muy intrigantes y a pesar de que está basado en una época en la que ya hemos visto muchas cosas, los caballeros de la mesa redonda, el rey Arturo, todo muy medieval, habían cosas que uno decía,
Sí,
maldita
está
sea, es
muy
que,
fresco.
wow, entonces esas cosas a mí como que me terminan de
Claro,
dar.
no hemos dicho la gente que bueno que ya habrá escuchado hasta aquí, pero ¿de qué trata más o menos? 10,000 Years of Longing. Leo la sinopsis. Una erudita solitaria en un viaje a Estambul descubre a un jin que le ofrece tres deseos a cambio de su libertad.
Como la clásica historia de me encuentro a un genio en la lámpara, la froto y me va a conceder 3 deseos.
Pero lo muy bueno, detalle que obviamente tenía que ser así, porque si no iba a ser lo mismo de siempre. Porque la historia de los tres deseos y el genio es algo que ya todos conocemos, incluyendo la protagonista de nuestra peli. Pero ella no solo conoce su historia, sino que ella es experta en esas historias.
Le
Ella
da cátedra.
da cátedra, da clases de eso. Entonces ella, yo sé cómo es esto. O sea, estas historias nunca terminan bien, siempre uno pide un deseo y hay alguna moraleja de por qué no se debe tal, lo que sea.
Y algo que me gusta es que obviamente el genio necesita que esta persona pida 3 deseos, el jin en este caso, pero ella es una persona que no necesita nada. Ella tiene una vida que ella siente que no necesita nada, que ella tiene todo lo que necesita y que su vida es plena en ese momento. Le dice, si hubiese llegado hace unos años, tal vez, pero en este momento, nada.
Que eso me pareció también muy refrescante, bueno, porque uno en esta películas y en el cine en general a los protagonistas se representan con alguien con muchos problemas o infelices o representan la soledad como algo muy, como alguien, como una persona solitaria, una persona infeliz o que le hace falta algo. Y me encantó cómo se representó este personaje aquí como alguien que al principio yo creí que ella se lo estaba enmascarando, que igual se puede teorizar que sí, pero yo la sentía ya como alguien satisfecha con la vida que
Era
tenía.
muy verdadero y sobre todo también me agrada que haya sido un personaje femenino, porque al final creo que socialmente esa imagen de soledad a las mujeres siempre se les suele atribuir como fracaso, más incluso que al hombre, por el hecho de que las mujeres
Sí, el hombre
siempre se
solitario es
les...
más interesante, entre comillas, ¿no?
Sí, aparte es como eso, el clásico pensamiento de, no, bueno, es una persona libre, no está atada y tal, ah, pero una mujer necesita un esposo, necesita tener hijos, necesita tener una familia. Y en este caso se rompe eso, o sea, realmente es una mujer exitosa y feliz, y ella feliz con su trabajo, con sus amigos, las personas que conoce, con sus estudios, con su lectura, y me pareció brutal que se refleje eso, porque al final son como cosas que se necesitan mostrar más. Y bueno, Tilda Swinton, que además, que no hemos hablado, ¿no? Que los dos personajes principales están interpretados por Tilda Swinton y por Idris Elba, que Tilda Swinton últimamente, o sea, he estado como dándome más cuenta de su presencia en muchas cosas, porque como que no es que no le diga que no a ningún proyecto, pero como que le gusta involucrarse en una variedad muy grande
Ella
de
es todo lo
cosas.
contrario. Tilda Swinton es extremadamente selectiva con los proyectos que escoge.
Pero no está cerrada solamente como a ver, por ejemplo, en la peli esta de Apichatpón,
Por
Where is the
eso.
Gold, o sea,
Pero
pero a ver,
mira
es
con
un...
quién está trabajando. Con Apichatpong, Tapón, con George Miller, con Lynn Ramsey, con. O sea, ella solo trabaja con. Ella tiene la. Con Pedro Almodóvar. Ella trabaja con la gente que quiere trabajar. Y
Claro.
ella lo que le interesa es el proyecto. A ella no le
Pero...
interesa hacer millones o qué sé yo, a ella le interesa mucho el proyecto en el que está, que sea interesante, que sea innovador, que sea algo
Pero
diferente.
por eso me gusta como la variedad de cosas en las que se mete.
Luca Guadagnino también ha
Porque,
trabajado.
bueno, Wes Anderson
Bueno, Wes
también,
Anderson.
clásico.
Bong
Pero
Joon-ho
me gusta
también.
mucho, exacto. Pero me gusta mucho eso. O sea...
Claro.
Como que está abierto, sus fronteras están muy abiertas y también estaba mencionando a Tilda Swinton específicamente porque hace poco en Mubi se estrenó un documental basado como en su historia y yo quiero verlo, o sea, bueno, Eve y yo queremos verlo, no sé si se une
Sí,
a...
es muy. Sí, yo. A mí Tilda Swinton me parece un personaje muy interesante en nuestra cultura. O sea, de verdad que. O sea, es admirable. Y ella tiene el lujo de hacer eso también porque es muy buena. Y pues ya tiene un nivel de fama y de estatus y de respeto y tal,
Bueno, y me
pero.
estaba acordando también de...
Que la narra ella, ¿no?
Y ella es la narradora de
Imagínense,
ese
miren la
documental.
gente con la que se está relacionando y imagínense el razonamiento por el que se está relacionando con estas personas. Quería mencionar esto porque llegamos a pensar qué película se puede relacionar con 3000 Years of Longing y estamos pensando y salimos así como confundidos de la sala de cine, no sé, Las Mil y Una Noches, es como obvio, ¿no? La cosa de las historias y tal. Después yo pensé en una película que no he visto, pero he tenido pendiente ver, pero porque es una película que es como lo que estamos diciendo, es como que es basada en esa época y esa mitología, que es The Fall de Tarsier Singh. ¿Sabe quién es Tarsier Singh? Tarsier Singh lo amo y lo odio al mismo tiempo. Creo que lo he aprendido a odiar más. Bueno, no lo odio, pero me molesta porque veo el potencial. Tarsier Singh es uno de los realizadores más característicos visualmente que hay en la Tierra ahora mismo. Tarsier Singh hizo esta película, que es la que quiero ver, que no la he visto, que se llama The Fall, que es del 2006, si no me equivoco. Quizás un poco antes. Y pues también es una cosa así como muy onírica, muy de historias, muy de. Así de una carga visual y artística impresionante, que es como es todo lo de él. Él, de hecho, la primera película donde yo reconocí a Henry Cavill fue una película de él que se llama Immortals, que es malísima esa película, pero visualmente es espectacular. Está una película que me traumatizó cuando era niño que se llama The Cell, con Vince Vaughn y Jennifer López, que también es un tema de, no sé si has visto esa película, que se acuestan a dormir y se meten en las pesadillas de las otras personas, y es una locura.
Como que sí, vagos
Yo me
recuerdos.
acuerdo que hay una parte donde a un personaje lo amarran y le empiezan a sacar los intestinos, es una cosa que empiezan a enrollar así, a mí eso me perturbó muchísimo. Esa película también visualmente es una locura. Él hizo una adaptación creo que fue de Blancanieves. Y también, o sea, el tipo visualmente, es que yo digo, este tipo debería ser director de arte o director de foto, pero que los guiones se los haga otra persona, porque es que me frustra, porque hay cosas tan espectaculares visualmente ese señor. Y me molesta lo malas que son las películas. De hecho, hizo un remake de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Seconds de John Frankenheimer.
Verga, peliculón.
Peliculón. Y hizo un remake con Ryan Reynolds que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Pero yo ni lo he visto. O sea, me dan como ganas de verlo porque estoy seguro que visualmente va a ser... Pero es que me va a dar arrechera, me va a dar molestar. Pero estaba pensando porque dije, ¿qué otra película? Tres deseos, no sé qué. Y dije, no sé cómo no se me ocurrió antes. Además de que Brendan Fraser está de moda ahora. Todos estamos hablando de Brendan Fraser.
Renacer.
Y una de las películas que yo más vi en mi... Bueno, que vi muchas veces que en mi infancia, adolescencia, fue una peli de Brendan Fraser con Elizabeth Hurley que se llama... Yo la conocía como Al Diablo con el Diablo.
Clásicos títulos latinoamericanos.
Pero en inglés estoy viendo que se llama... Me estoy enterando de que este es el nombre de la película. Se llama Bedazzled. No sé qué quiere decir eso. Entonces la peli trata de que Brendan Fraser es un perdedor. Nadie lo respeta. La chica que le gusta no le presta atención y él tampoco tiene el valor de acercarse a ella. Pero entonces él se consigue con el diablo, que está personificado como Elizabeth Hurley, que en esa época era un sex symbol, era una mujer bellísima, y le da 7 deseos. Entonces él pide cada uno de estos deseos con respecto a qué quiere, en qué quiere que se convierta su vida. Es una comedia, ¿no? Y a mí me parecía muy gracioso y me gustaba mucho y me parecía muy interesante como la representación de cada uno de estos deseos que él tenía y qué era lo que salía mal, cuál era la contraparte de esos deseos, que quiero ser un hombre poderoso y respetado y no sé qué, y lo convierte en un narcotraficante colombiano, por ejemplo. Entonces, no sé, me da gracia. Ahora veo que la película tiene súper malas críticas y tal, la quisiera ver de nuevo, pero...
Está hablando de la nostalgia.
En mi cabeza es uno de los papeles icónicos de Brendan Fraser. Y es una película sobre un hombre que se consigue con un ente sobrenatural que le concede deseos. Entonces, tiene similitudes con
claro.
Esta... Y bueno, aprovechar mencionarla porque sé que Brendan Fraser está muy en boca ahora, ¿no?
Bueno, en cáscara tiene mucha relación.
Sí,
aunque
sí,
bueno, sí. La peli de Miller, de la que estamos hablando, además de todas estas cosas súper positivas que tiene, que nos estaban gustando mucho, el diseño de producción, el hecho de contar historias, también me gusta mucho cómo esta representación, este Jin, que es el que le concede los tres deseos a Tilda Swinton, que es interpretado por Idris Elba, da como ciertas explicaciones de su naturaleza, aunque no muy explícitas, que hacen que en mi mente, obviamente todo esto que le estaba contando suena a fantasía, hablando de género específicamente, fantasía, pero habían cosas que iban más como a la materia, como a composiciones químicas y fuerzas físicas, que al final hasta cierto punto me hizo pensar en ciencia ficción. Entonces,
a mí también, pero como, para mí eso no justifica llamarla ciencia ficción.
No, obviamente no, porque a ver, los géneros existen es por la forma que tiene lo que nos están contando. Y esto tiene toda la forma de fantasía, por las épocas que nos hablan, por cómo se ve todo, todo parece magia, es magia. Pero me parece curioso cómo de alguna manera intenta desdibujar esas fronteras y me gustó muchísimo como percibir esas ganas de una forma que tiene mucho sentido, al menos en el universo que pinta la película, de esas explicaciones a nivel científico que intenta dar, y como digo, sin ser explícito, son como sugeridas, me parece brutal, o sea, me
parece
encantó
que
eso.
Es como, yo lo sentí como expandir un poco, como ya conocemos la historia del genie y las tres deseos, es como, ya tenemos esa historia, ¿no? Tenemos un círculo de 5 centímetros de diámetro, y George Miller quiso expandirlo a, vamos a expandirlo 6 centímetros. Es como que quiere darle un poquito más de perímetro a esa al mito del genio, ¿no? Cómo hacer. Entonces, cuando alguien vuelva a hacer alguna historia de esto, va a tener también de referencia a la de Miller y va a agregar sobre esto que creó Miller. Entonces, Miller hizo eso, agregó sobre lo que yo había y está agregando estos detalles que a mí también me gustó mucho. No, que estamos hechos de no sé, ¿qué?
Era como fuego
electromagnético.
Sí, era estaba hecho por ondas electromagnéticas.
Ondas electromagnéticas.
Pero él lo llama luego otra forma que olvidé. No me
sí, como
más
mística, porque dice tú eres polvo, yo soy fuego, no sé qué, le dice a Tilda Swinton, algo así.
Sí, pero me hizo recordar un poco, porque obviamente nosotros estamos acostumbrados a los seres humanos y a todas las criaturas que viven en la Tierra, estamos hechos por carbono. Pero ¿cómo serían criaturas que estuviesen compuestas o hechas de otra forma, a partir de otra composición química? Y me acuerdo que Carl Sagan, junto a otras personas, por allá en los años 80, estaban como tratando de imaginar eso. ¿Cómo serían criaturas que estuvieran compuestas de otra manera en circunstancias atmosféricas o espaciales que hicieran que se desarrollaran de otra forma, pero igual fueran vida? Y hay unas cosas loquísimas que se imaginaban que, bueno, o sea, desafían totalmente la imaginación. Creo que además puede salir de gente, no sé, vamos a decir como Miller, que estamos hablando ahorita, que tiene como estas ideas súper locas, o de gente que conoce muy bien cómo funciona de alguna manera, o al menos hasta ahora, el universo, y es una locura. Entonces,
Exacto, teóricamente al menos, ellos pueden llegar a más.
exacto, eso entra dentro de este campo y eso me hizo recordar a lo de Sagan y toda esta idea. Y fue como mierda, o sea, qué fino sería como ver a explorar como esas posibilidades y que aquí de alguna manera lo hicieron. Y que también explique un poco lo de los deseos, porque la forma en cómo trabajan los deseos no es como estamos acostumbrados a verlos tampoco. Que es, ah, tú quieres ser millonario, chasqueo en los dedos y listo. Acá es un proceso, solo que el yin es capaz de llevar a cabo ese proceso, pero hay que trabajarlo. O sea, hay que ponerle tiempo y esfuerzo para que se logre. Entonces eso también cambia el juego en cuanto al planteamiento del yin, el genio consiguiendo deseos. Me pareció también que era una un poco arriesgada también, porque de alguna manera se podría pensar que le quita algo de magia, pero a su vez como que es compensado por
Es
todo
como
esto otro.
que, claro, es que lo lleva, trae todo el mito del genio, el de la botella, lo trata de modernizar un poco, con todo este rollo de que no, explicar la composición del yin físicamente y explicar de alguna manera hasta dónde llega, hasta dónde no llega lo mágico, eso, los procesos. Es que las palabras que estamos usando, composición, procesos, no son palabras que uno usa normalmente cuando habla de fantasía.
Exactamente, eso me encanta esa
Sí,
mierda.
eso está muy cool. Y
Bueno, y también considerar que antes las personas que intentaban estudiar los elementos químicos o hacer experimentos o hacer ciertas cosas, incluso gente que curaba y se encargaba de crear cosas para curar personas, los consideraban brujos y los quemaban. O sea, eso era una
sí,
especie de magia negra o cosas desconocidas
correcto.
y al final era ciencia o un avance científico o tecnología, incluso generar aparatos, generar cosas cuando se crearon las lentes, por ejemplo, o un montón de cosas más. Al final era considerado blasfemo o que iba en contra de lo natural y al final era como ese juego entre magia y ciencia que siempre ha existido. Igual como por ejemplo si ahorita llegara una civilización súper avanzada, tal vez muchas cosas de las que ellos hicieran a nosotros nos podría parecer magia. Bueno, simplemente sería tecnología hiper avanzada que no entendemos.
Bueno, una vez estaba hablando con un amigo de.
Bueno,
No,
en
no.
fundación pasa eso.
Con un amigo, con Inti Torres, que estuvo invitado a nuestro podcast hace. No sé, en el episodio de Mank, hace un tiempito ya. Y estamos hablando sobre eso, ¿no? Sobre la percepción de lo desconocido. Entonces, diría. Él decía, ¿qué pasaría si tú llegas a una tribu de estas aborígenes que nunca ha visto a alguien que no sea parte de su tribu? Que nunca ha visto un ser humano fuera de lo que es parte de su tribu, que solo ha visto lo que lo rodea, las montañas, los ríos, los animales, la naturaleza, las plantas, y un día se consiguen un carro y usted les levanta el capó. ¿Qué ven ellos ahí? No ven nada. Entonces alguien dijo, sí, es como si aquí de repente llegara un dragón. Y dijo, no, no es como si llegara un dragón porque nosotros tenemos idea, así sea como estamos hablando ante el pensamiento abstracto, de qué es un dragón. Pero no sería. Imagina, es que no lo podemos explicar porque no entendemos lo que no es nada, o sea, no
Exacto.
tenemos esa referencia porque si la tuviésemos entonces no fuera lo mismo, el mismo ejemplo. Interesante. Entonces, probablemente ese aborigen, ese indígena, ve ese y cuando devuelva a su tribu, él va a tener que tratar de explicar eso.
Me recuerda un poco a 2001.
Pero él va a buscar la mejor manera de explicarlo.
Claro, pero ¿cómo lo explica?
Pero lo explica con los recursos que él tiene. Y se va a crear una historia, una cosa que después va a avanzar como un mito, como una. Que cuando uno sepa después, ah, joder, el pana está hablando de un carro, del motor de un carro, y lo describió como. Es que no sé ni cómo qué ejemplo dar. Pero eso es muy interesante. A mí me
Y
parece.
así llegan muchas historias de
Por
antaño a
eso,
nosotros.
así, mucha información en general que tenemos, histórica, de todo, nos ha llegado así en este momento, la tenemos así. Y no sabemos, o llegó y se fue refinando. Y ahora, y obviamente la usamos,
Claro,
¿no?
por eso se deduce mucho que criaturas mitológicas, dragones, que usted los acaba de mencionar, realmente pudieron existir, pero no de la forma en que nosotros creemos, sino que era algo totalmente diferente. Y ese mito que se creó, esa historia que se creó y llegó hasta nuestros días, era una criatura que nosotros ahorita veríamos y es como, bueno,
¿Cómo se llama
normal.
el que cuerpo de león y el torso de un águila?
El grifo o el
El grifo.
hipogrifo.
Yo le escuché un podcast interesantísimo sobre el grifo. Porque habla mucho de. Hay muchos seres mitológicos que se describen como tales, los dragones, los unicornios, tal. Pero el grifo en el estudio como histórico arqueológico, al principio se veía como un animal. O sea, no se planteaba al igual que se plantea un unicornio o cualquier otro animal fantástico. El grifo, o griffith en inglés, era como un animal. Y ¿cómo es que le llaman a eso? No, bestiario es como el archivo, ¿no? El archivo del. Pero bueno, el estudio del grifo o de la investigación sobre esa criatura y toda la mitología, que el grifo cuidaba, siempre estaba en cuevas y era feroz y cuidaba oro que había en cuevas y tal, y entonces porque siempre se conseguían huesos de esos animales en esas partes. Entonces resulta que era que se confundían los huesos de dos animales que vivían en el mismo hábitat con el de uno solo. Como era como un ave muy grande que cazaba a otro. Es como decir el águila arpía. No sé si, que de hecho es muy común en Venezuela ese animal, que es bellísima. Es uno de los pocos depredadores voladores que está acostumbrado a cazar animales más grandes y más pesados que ella misma. Pero bueno, son perezosos. No se vale, pero bueno, son perezosos. Entonces son más grandes que ella. Entonces imagínense que él se va y ahí quedan los huesos de los perezosos en su guarida. Y cuando se mueren los águilas arpías, también quedan los huesos del águila arpía. Y alguien se consigue esa vaina y los revuelve y dice, ¿qué coño era esto? O sea, con la tecnología que había hace 500 años, ellos crean, ah, qué listo, un grifo, bórrelo. Esto es un grifo, era un fucking águila con cuerpo de león que
Qué
cuidaba.
loco. Eso está muy loco.
No, entonces es muy interesante, la historia del grifo en particular es muy interesante por eso, porque se ve mucho de lo otro, o el que vivían gigantes. Los encuentros arqueológicos de cuando vinieron los colonizadores a América y ellos creían, y los indios decían que habían gigantes porque conseguían y les mostraban a los españoles huesos de fémurs gigantes. Entonces lo que ahora se sabe que lo que habían conseguido eran huesos de mamuts, de elefantes grandísimos que ellos no saben que ya no existen, están
Claro.
completamente extintos y ellos creían, listo, gigantes, aquí ya lo habían gigantes.
A mí me recordó una de las historias más tristes que tengo de mi infancia. Una vez estaba viendo Animal Planet y estaban pasando una especie de documental sobre dragones. Pero explicaban cómo, o sea, teorizando cómo podía ser el mecanismo para botar fuego, cómo funcionaban las alas, su estructura anatómica y tal. Y yo estaba entregado, yo tenía como 9 años y decía, esta es la cosa más increíble que yo he visto en mi vida. Y clásico, en Venezuela se fue la luz. Me dejó a medias,
O
nunca más lo
sea, nunca
volvieron a
la sabe.
pasar. Y la verdad es que no lo he buscado,
Madre
pero
mía,
yo
qué
quedé
triste.
triste. Yo quedé
Qué
pensando, yo
triste,
todavía me
madre.
acuerdo, che, lo
Uy, qué
bolas.
historia tan venezolana, weón. Maldita sea, qué triste.
Marico, sí.
Qué mierda.
Aquí hablando de
Pero
contar historias.
bueno, la peli. Vamos a tratar de hablar de. Bueno, es
Aunque es que
que.
me parece fino lo que genera la película, como esa cosa de querer indagar en lo que son contar historias, porque al final la humanidad es una historia en
Bueno,
sí.
pero yo no diría que. A ver. No diría que esa conversación la va a generar la película en todo el mundo, sino que nosotros, o en mí en particular, hablando de mí, me detonó, me recordó mucho esa clase maestra que vi hace, eso fue como el 2017, y me hizo pensar en ese rollo de la inteligencia y por qué contamos historias y todo esto.
Pero bueno, es un tema que habla la película también. Y además que a mí particularmente el pasado me intriga mucho, porque lo que nosotros llegamos a saber hoy en día, y lo hemos dicho antes, es algo distorsionado de lo que realmente era. O como se suele decir también, la historia la escriben los ganadores, cuando se habla de guerras o de imperios o de cosas así. Y acá también me genera mucha curiosidad por cómo era el pasado realmente, porque también este juego que estábamos hablando de que él está hecho por ondas electromagnéticas, cosa que en el pasado, cuando no existía la tecnología que existe hoy en día y cómo está construida la sociedad con base en electricidad básicamente, a él no le afectaba. Pero cuando llega al presente, que es donde vemos la historia en línea presente en la película, a él eso le afecta. Entonces me pone a pensar un poco si realmente hay cosas que se han perdido simplemente por el avance
Claro,
tecnológico del
que
hombre.
eso no es nuevo tampoco, ¿no? Eso ya lo hemos visto,
Claro.
creo que en Harry Potter usted me está hablando de que también pasa de que.
De que en Hogwarts no se pueden usar aparatos electrónicos, no funcionan.
Ya. O sea, ¿no funcionan los aparatos electrónicos o los aparatos electrónicos hacen que no funcione la magia?
Los aparatos electrónicos no funcionan.
Cerca de la magia.
Exacto. O sea, es que Hogwarts, por ejemplo, está
Pero no
mal.
funcionan porque hay un hechizo que no permite que eso pase o algo así.
Es por la cantidad de magia que hay.
Ah,
O
vale,
sea, es un
eso, a eso me refiero.
entorno, una atmósfera
Entonces,
diferente.
eso es interesante porque uno ve, ¿no? Que antes que había tanta misticismo y magia y no sé qué, así como en la cultura o en la creencia cultural, Y se relaciona, eso se ha visto mucho en la ficción, de que se justifica ahora y que no lo hay por esto, por las ondas electromagnéticas, no sé qué, qué tal. Que bueno, la justificación más realista podría ser el hecho de que ahora entendemos más ampliamente algunas cosas de esos huecos que llenábamos con fantasía. Ya no lo llenamos con fantasía, sino lo llenamos con ciencia. Entonces, pero igual es muy interesante esa.
Aunque si tomamos en cuenta que eso lo que tomábamos como fantasía era ciencia que interfiere de alguna manera con los avances científicos que tenemos ahora, o sea, hay un choque allí, también es interesante. Y es que lo que plantea realmente esta película, que en sí lo que había antes que no le afectaba a él era magia, pero si al final estamos hablando que él está hecho de ondas electromagnéticas y todo funciona como, vamos a decirlo, basado en ciencia de alguna manera, aunque no la entendamos, es eso. O
Sí,
sea, como
es
que no
como lo que
compenetran.
yo siempre digo, que hay gente que dice que no, que somos menos ingenuos ahora, pero seguimos siendo igual de ingenuos.
Claro.
Dentro de 100 años van a haber cosas que la gente dentro de 100 años va a ver acá y va a decir, esta gente, bueno, estaba pero
Pelando.
pelando, o sea, no sabían. Que van a decir, qué loco lo que la gente pensaba que era esto, cuando en realidad era X cosa, qué sé yo.
Bueno, en Harry Potter, por ejemplo, la magia es genética. Y ahí, y como los genes, hay veces que se salta generaciones. Entonces, esos planteamientos en la película me gustan mucho y cómo juegan un poco al hecho de que estamos viendo a una persona. Tilda Swinton, que está viviendo una etapa plena de su vida, se encuentra con alguien que lleva miles de años sufriendo para poder escapar de esa botella y que se topa al fin con una persona que no lo necesita.
Sí.
¿Y qué es lo primero que él hace para tratar de convencerla? ¿Y cómo vemos cómo él ha cometido esos errores una y otra vez a lo largo de su historia de ser insistente y esta vez lo que decide es contar su historia? Incluso dejando huecos. Es que me parece muy, muy curioso cómo se usa el personaje de Idris Elba para contarnos esta historia, así como los humanos se han ido contando la historia a sí mismos, dejando huecos, cosas que no quiere contar, olvidándose de otras, incluso cambiando ciertas cosas porque al final no quiere hablar extensamente de algo, entonces lo evade para centrarse en lo que importa, pero porque son cosas que le duelen, son un
Sí,
pasado que él considera triste
sí, sí,
y que
sí.
al
Todos
final.
podemos entender eso.
Así es la historia y así son nuestras historias.
Sí.
Y esa interacción a mí me gustó bastante, sobre todo como una persona que está puesta en la película para que cuente una historia y la cuenta de una forma brutal.
Increíble. Es
A
una
mí.
película sobre contar historias y contarlas bien.
Exacto. A mí me recuerda que varias veces usted le ha pasado que obviamente uno quiere contar algo, que uno quiere darle sus pausas, como desarrollar un poco más antes de llegar a lo que realmente sucedió, que es el punto de interés.
Es
Y que hay
tanto
personas
que a
que
veces
dicen.
uno se pierde en el desarrollo y no,
Exacto.
puta madre, ¿qué era lo que quería
Y
llegar?
hay personas que llegan y cuentan directamente lo que sucedió y como que de alguna forma, o sea, es cool lo que sucedió, pero pierde como
Bueno,
ese
a mí me
encanto.
pasó la otra vez que nos fuimos a comer unos helados, una cosa, y yo estaba con un amigo. Ay, pero es que no me acuerdo específicamente del cuento, pero me acuerdo que yo dije, cuéntele. O no era que yo estaba atragantándome con el helado y no podía hablar, no sé. Y mi amigo dijo, no, no, que fuimos, hicimos esto y compramos esto. Y yo casi que escupo el helado. ¿Cómo va a contar eso así? Arruinó la historia. Y él se me quedó mirando así como, ¿qué pasa? Y yo, no, o sea, entonces la volví a contar yo. Entonces yo mismo fui consciente de, él lo contó en 30 segundos. Yo duré como 6
Y
minutos
por eso es que tenemos un podcast.
contando. Por eso es que tenemos un podcast que siempre nos cuesta que sea corto. Pero ya va. Taima. Vamos a hablar de la peli. De la
Yo
peli
estaba
como.
hablando de
No,
la
no, no,
peli.
vamos a hablar de la película. No estamos hablando de la película. Estamos hablando de. Estamos usando la película como punto de partida para hablar de otras cosas que me encantan, pero vamos a hablar de la película. A mí me parece muy interesante cómo George Miller es todo este lenguaje visual que tiene, el lenguaje en general cinematográfico, cómo lo usa. Es muy único, es muy literalmente in your face. El uso de los primeros planos así súper exagerados que tiene con los personajes, pero como con ópticas muy abiertas, donde las vemos a ellos en primer plano y atrás vemos todo lo que está pasando. Gente, otras personas en segundo o tercer término. Y cómo él crea nos hace sentir las sensaciones que sienten los personajes en la película a través de la imagen y el sonido, ¿no? Qué bueno, buen trabajo, lo que tiene que hacer un director de cine. Por ejemplo, cuando Tilda Swinton está dando la presentación, y ella empieza a ver algo que dice, ¿qué coños? Y hay un tema con la música, hay como un. Y entonces la vemos a ella viendo la presentación y escuchamos como este sonido. Y entonces ella como que se queda en silencio ella está dando la presentación con un colega y el colega se la queda viendo y tal. Y nosotros, mira, entonces uno siente como esa tensión y de repente cambiamos como a la perspectiva del colega Y el colega la está viendo a ella en silencio, parada en medio del escenario, sin el buf, sino simplemente se ve ella y se ve súper torpe, súper incómodo. En cambio, cuando cambiamos la perspectiva de ella, sentimos, wow, sí está pasando por un momento tenso y extremo, no sé qué. Pasamos a la perspectiva de él y es una tipa rara y parada viendo el vacío. Y eso, y él cómo hace eso, me parece un detalle súper cool. También pasa que, ¿qué es lo que hay? Hay como, no sé si son unos aplausos, como que ella se desmaya. Y cuando se pone de pie aplauden, y hay como un fundido del sonido de los aplausos con una carraca, esta cosa que, ¿cómo se llama? No sé.
Sí, que uno la gira
Una de
y
las giles, una
una vaina
manivela
así.
que los niños usan para jugar en las ferias, y eso, que suena. Entonces eso se funde y cuando pasamos al primer plano de la carraca dando vueltas, y después pasa Tilda Swinton por enfrente y la seguimos a ella.
Hay varias transiciones así
Hay
en la
cosas así
película.
que son detalles, pero que lo meten a uno muchísimo en el mundo y que son como muy, muy así, muy frontales. Son
Hace que de
como.
alguna manera,
Él tiene un
aunque.
estilo de realización muy agresivo
Es
que
que
funciona muy bien.
aunque es un recurso audiovisual, no va a decir complejo, ¿no? Pero se nota que es un recurso audiovisual, eso hace que uno se olvide que es una película. O sea, como que uno se mete más en la historia y por un momento uno se siente más dentro de eso que en la sala de cine viéndola.
Claro, porque es que George Miller no lo mete usted en la película así dándole una palmadita en la espalda. Él le da usted una patada así,
A los
pero por
300.
debajo de las escaleras. Sí, this is George Miller. Y ¡pah! Y lo patea. Y, o sea, es así, es muy agresiva la manera de hacer cine. Y para las películas que quiere contar es perfecto. Por ejemplo, para Mad Max. Por eso es que esa película tuvo tanto éxito, porque coincide perfectamente el estilo de peli con la peli. Perfecto. Entonces, a mí me parece que es muy efectivo todo ese principio. A mí me intrigó, antes de que saliera el djinn, que eso es otra cosa curiosa, el djinn. Aquí me voy a desviar otra vez, pero el djinn es una figura mitológica de Oriente Medio que muchas veces se representa como un ser benévolo, como aquí, que le va a conseguir tres deseos, aunque bueno, a veces con intenciones escondidas, pero otras veces como el coco, como un ser malo, malvado, que yo no entiendo muy bien cómo funciona eso.
Pero póngase a pensar un poco en las personas. Al final uno tiende como a calificar. Nosotros no nos calificamos como de una sola
No,
manera
claro.
porque ya nos conocemos hasta cierto punto.
Claro, pero lo que pasa es que esto es como más arquetípico, siento yo. Entonces me llama la atención. Lo que pasa es que no conozco tanto de ese tipo de mitología, pero por lo menos en la peli Under the Shadow, esta peli creo que es, no me acuerdo si es iraní, que es de terror, que es de una madre que está con el niño en el apartamento y está esperando que venga el esposo de la guerra y están como bombardeando la ciudad. Y entonces como que se quiebra. ¿Usted ha visto esa película? Está en
No,
Netflix.
se la habló
Uf, esa
en
peli es
un
brutal, a mí me
podcast.
encanta. Y esa peli se empieza como a quebrar el apartamento, pero también aparecen como unas sombras y una cosa. Y ellos creen que es un djinn. Pero la película a propósito está hecha de manera que uno crea que es como el trauma de ella, de saber si el esposo está vivo, si se va a volver en medio de una ciudad que está en guerra. Y como que se alegoriza con el rollo de este ya, como, ¿cómo se dirá? Bagaje, ¿no? Como esta cultura que ella ya tiene, como esta percepción de las cosas que ya tiene por su cultura del yin, de la cosa malvada, de las malas energías, de no sé qué, que también pasa con The Babadook. Se me parecen esas dos películas.
Pero imagínese, por ejemplo, cómo seríamos, o sea, cómo nos percibirían a nosotros, o cómo nos percibiría, sí, cómo nos percibiría a nosotros otra civilización inteligente que fuera totalmente diferente a nosotros y que dirían los humanos son buenos, son malos, son ¿qué?
Claro, pero es que el yin yo no lo veo como una civilización. El yin, por eso digo que es muy
Pero
arquetípico. Para mí, el yin es como una
bueno,
especie de herramienta que se usa en las
pero en la
historias.
película lo
Como
plantean,
como un genio.
en la película lo plantean de esa manera, el mundo de los jinn.
Sí.
¿Dónde viven los jinn? O
Que
sea,
él
es
se quiere
una
ir para
eco
allá,
exacto,
¿no?
pero no puede. Ese es el punto de los tres deseos también, que él consiga esa liberación que
Claro, es
tiene
como el
3.000 años
Olimpo. Claro,
buscando.
y uno se pone a pensar en el Olimpo y eran unos cabrones todos ellos.
Exacto. Y al final Disney hizo Hércules y Hércules es super pana.
Sí, y era.
Denso.
Era denso.
Entonces, en ese punto me parece curioso también, hablando de los jinn, cómo hablan de que los jinn se podían reproducir con humanos. Y sucedía. Y también,
Que era como una mula, ¿no? Que era como una
exacto,
yegua con un caballo.
que al final no era Jin, pero tenía el gen Jin que lo hacía, por ejemplo, percibir a otros Jin. No
O
podían
sea,
conceder
tenía como
deseos.
cierta sensibilidad a la magia, ¿no?
Exacto. Y si se pone a dar cuenta, llegados como a. Voy a hablar de la película como en dos partes. la parte en la que a mí me tenía muy atrapado y la última parte. Llegados casi a ese punto intermedio entre esas dos partes, hay cosas del personaje de Tilda Swinton, gestos, tomas que hace Miller, que hacen pensar o deducir, aunque no lo dicen explícitamente, al menos no con palabras, de que ella también puede tener Hengjin. Empezando por toda esta escena inicial de la que usted habla, que ella ve algo, ella ya está acostumbrada a eso, percibe cosas, y de alguna manera para ella el destino no es, o sea, como que es algo que existe y lo asume como tal, del hecho de haber encontrado esta botella, y cómo narra esa parte de la historia al principio con esta voz en off. Este gesto, por ejemplo, cuando Jin habla de Shiva, de esta mujer de la que él estuvo obsesionado.
Dice que no era bella, ella era la belleza.
Exacto. Y y él dice que ella tenía Hengjin también. Uh-huh. Y hay una parte cuando va el rey Salomón, que creo que es una de mis partes favoritas de la película, cuando va el rey Salomón a cortejarle, y cómo muestra en todo eso, me parece una locura. Que ella dice, yo no me voy a dejar, o sea, yo soy la puta diosa, yo soy lo mejor de lo mejor, y a mí nadie va a venir aquí a hacerme qué. Pero hasta yo me hubiese casado con el rey Salomón en ese momento. Sí. Ella, hay una toma de su garganta y ella traga saliva.
O sea, uno ya la ve como, porque la manera en que la habían presentado hasta ese momento era un ser más allá de humano. Era un ser mítico, una diosa, literalmente. Entonces, cuando uno ve, qué bueno ese detalle, que uno simplemente la ve tragar saliva, uno dice, no, es humana.
Exacto.
Y este tipo, puff, logró
darla. Y hay una toma exactamente igual de Tilda Swinton cuando el Jin termina de contar sus historias.
Sí,
y
sí,
así
sí.
Hay un par de cosas más, pero esa fue la que más se me quedó presente, que me hacen, que dicen que Tilda Swinton también tiene un Hengjin. Al final no hubiese sucedido todo esto de no ser así. Y aparte que creo que todas las personas con las que Jin se topa en alguna de sus tres historias son así. Que también me parece curioso, creo que es como un pequeño chiste agregado lo de las piernas peludas. Que es un detalle de los Jin o de la gente que tiene Hengjin, que tienen los vellos así larguísimos en las piernas. Que
¿Pero
son...
era eso? ¿Eso era que era Hengjin o era como un tema de familia? Y simplemente este príncipe más adelante era heredero de ella y por eso tenía Hengjin, porque era de la misma sangre, de alguna manera.
Pues también,
no era que... porque la gente con piernas peludas tenía Hengjin.
Pero también me pone a pensar un poco de que si cuántas veces había sucedido eso. O sea, si él habla específicamente de que ella procedía de un Jin y un humano,
no,
si era la única o
no
si...
No que procedía, sino que venía de una ramificación de que en algún momento alguno de sus antepasados era eso.
Pero lo de las piernas peludas me pareció un detalle gracioso.
Sí, es gracioso. Más o menos. George Miller es un tipo que visualmente tiene mucha fuerza, comunica la historia, tiene unas ideas muy interesantes. Pero a partir de aquí, quiero que hablemos del tercer acto de la peli.
Y aquí ya se puede considerar spoilers.
Que se puede considerar spoilers. Y bueno, advertidos, vamos a hablar del tercer acto de 3000 Years of Longing. El Jin, Idris Elba, le cuenta como... Su historia de anhelo y de amor a Tilda Swinton, una persona que está completamente contenta con su vida. Y al contarle estas historias, le genera a ella, que es cuando Jack traga saliva, es cuando le genera a ella un deseo de tener de sentir ese amor y sentir ese anhelo por parte de alguien, que alguien la quiera y la anhele, tanto como él quiso y anheló a estas dos mujeres, particularmente a Shiva y a, no sé, para mí era Da Vinci mujer, ella. Entonces, ella desea el primer deseo. Toda la película tenemos una especie de expectativa, anticipación de qué va a desear. Y el primer deseo es, quiero que me ames y me anheles como has mamado y has anhelado a estas otras personas. Y ya ahí, no sé, esto es que hay que conversarlo, porque hay un tema problemático desde un punto de vista político.
Lo que pasa es que cuando usted lo cuenta así... se siente más transitorio ese proceso de ella desear esto. Pero en la película, para mí particularmente, se sintió de un momento a otro. Vimos un personaje que estaba completamente pleno y feliz con su vida. Y para mí, de un momento a otro, cambia.
Sí, no hubo... O sea,
fue muy abrupto.
Pero está bien lo de que... Porque él cuenta historias de amor de él. Y ella empieza... A pesar de que ya estaba contenta con eso, empieza a anhelar eso. Pero no vemos como esa transición. Es como que de repente traga saliva y se enamora. Pero... Es una mujer... A ver, esto fue algo que leí y lo pensé y no sé. Es una mujer blanca deseándole a un hombre negro, que bueno, es Idris Elba, que es fucking Adonis, un tipo bastante atractivo, que lo ame. Y le está pidiendo un deseo, o sea, casi que lo está obligando.
Pero, verga, yo, no, bueno, no sé, yo en ningún momento lo percibí de
No,
esa manera.
yo lo sé, yo lo que percibí no lo percibí desde un punto de vista racial, pero sí lo percibí desde el punto de vista de que él, ¿qué es lo que ha deseado todo el tiempo? Pídame los tres deseos para irme para mi casa. Lo que usted quiera se lo doy y yo me voy para mi casa. Y él, y ella justamente el deseo que pide es: no quiero que te vayas para tu casa, quiero que te quedes conmigo.
Pero ella le pregunta, es mucho pedir. O sea, esto
Sí,
es demasiado.
pero es el deseo que ella pidió.
Porque él le puede decir que no.
No sé, yo no lo vi así. Yo lo vi, yo lo
Porque
vi.
más otras veces en la película, las historias que le cuenta, él intentó disuadir a
Claro.
estas otras personas de que pidieran esos
Claro, pero
deseos.
también es como una cosa empática. Y él sabe como que en parte de su trabajo y dice, bueno, al menos ya es un deseo. Al menos logré que pidiera un deseo. En algún momento va a pedir un segundo y en otro momento va a pedir un tercero. Entonces también pasa, entonces a mí eso ya me pareció muy, o sea, ya fuera de todo este tema político que leí, que ya me pareció como que, bueno, que normal, todo se politiza hoy en día. Bueno, el cine es político, diría Celine Sciamma, sea como sea, pero bueno. A mí ya me pareció problemático con el personaje de ella, pero de ahí para adelante la película perdió el rumbo para mí. Algo tan interesante, para ahí perdió el rumbo. Después también cuando pide el segundo deseo, es como muy anticlimáctico, que lo que pide es quiero que me hables. Y el tercer deseo es quiero que te vayas. Quiero que te vayas a tu mundo de los jeans, algo así. Y es como que la película hace como una especie de build-up, como una construcción hacia algo que termina siendo bastante decepcionante.
Sí, toda esa última
Entonces,
parte que aunque
o sea,
plantea cosas interesantes, sino que se pierde y pega un bajón
pero a mí me
abismal.
sorprende el contraste tan fuerte que hay entre lo bueno de la película. O sea, porque hay películas que uno dice, no, al final la aflojó, no sé qué, o no terminó con fuerza o tal. Pero es que esta película para mí es que perdió el rumbo totalmente. Es un jinete que iba de primero en la carrera y el jinete se cae y el caballo se fue a la mierda. O sea, no quedó ni en la pista, se fue, no sé, a la, para, no sé dónde coño se fue. Y yo quedé como que, vergación, ¿qué pasó? O sea, es como que, no sé, me pareció tan raro eso, que nos quedamos, nosotros salimos del cine y nos quedamos caminando como tratando de hablar de la película como que, what the fuck?
Es
O
que
sea, ¿qué?
empieza siendo una cosa y termina siendo algo totalmente diferente. Es como haber visto dos películas totalmente diferentes enlazadas por, no sé, los mismos personajes, de alguna
Sí.
manera. Empieza siendo como este misticismo, esta historia como de contar historias y de querer saber a qué punto va a llegar la interacción de estas dos personas que son totalmente opuestas. Y termina siendo esa interacción entre ellos. Pero como si todo lo demás que me habían mostrado antes no hubiese pasado, como si hubiese empezado una historia otra vez desde
Sí,
ahí
a mí eso
diferente.
me pareció tan raro y diría que en retrospectiva no me interesa, no me parece interesante ni me interesa eso, pero en el momento lo estaba viendo porque lo anterior me pareció tan interesante que dije, ok, aquí en algún momento va a llegar a algo que me va a dar tres cachetadas.
Y
Y no
no.
pasó, simplemente se acabó en esa mierda, no, y cada 3 años venía yo. O sea que como que, what?
Para mí fue difícil de asimilar, como yo no
O sea,
estaba de
yo
acuerdo.
siento que no quería que no me gustara la película
Exacto.
después de que me había gustado tanto lo anterior. Entonces,
Chamo,
a
qué
pesar de que el
fuerte.
final no me gustó nada, o sea, ni siquiera fue el final, el tercer acto completo no me gustó nada, yo era como que no, no, pero yo estaba tratando de salvarlo. Por eso era que estábamos como en, como no sabiendo cómo hablar de la película, porque yo estaba diciendo, no, algo tiene que, pero lo he pensado, he leído cosas, he visto, y es como que no, man, o sea, lástima.
Es como eso, las cosas que tiene buenas son súper buenas,
Sí.
son muy buenas,
Bueno, pero está bien.
pero
Yo prefiero a alguien
no, incluso yo
que.
creo que es una película que le puede gustar a mucha
Yo
gente.
pienso que prefiero a alguien que apunte bien alto y se tropiece a que alguien que no se atreva a hacer eso. Y
Sí,
este bicho
bueno,
marico apuntó marico a las
hubiese sido
estrellas.
peor haber visto toda una película como el tercer acto.
No, es, no, es que no hubiéramos hecho podcast de eso. O sea, no.
A mí me interesaría saber por parte de la audiencia. ¿Qué sienten? O sea, ese momento de transición, ¿qué sintieron
¿O
cuando
qué
la
les pareció
vieron? O
la? Exacto,
sea.
porque cuando terminó la película en la sala, yo escuché personas, la mayoría de gente que está a nuestro alrededor, wow, salió como fascinada. Como que
Y yo lo entiendo.
escuché que alguien dijo qué hermosa la película. Pero después de ese final, yo no terminaría los créditos y diría, wow, qué hermosa. Creo que nuestra reacción fue. Se terminaron los créditos, quedamos como con la mano así de confusión, el signo de interrogación en nuestras caras. Porque obviamente, la parte que nos gustó, estábamos. O sea, como que mamá huevo con George Miller, este cabrón hizo Mad Max y ahora hizo esto, quién sabe qué hacer después. Entonces, no sé.
¿Sabe qué pienso yo? Así como pensando otra vez en la estructura, ¿no? De tres actos. Pensando en eso. Está el primer acto. Está el segundo. hasta el punto en el que nosotros decimos como que hay una ruptura y el tercer acto. Yo siento que donde está ese quiebre, hubo como faltó finalizar el segundo acto, como que no termina el segundo acto, porque lo que vemos podría ser el tercer acto o el final del tercer acto, pero falta algo intermedio entre lo que la película tiene, segundo acto y tercer acto, como para terminar de completar eso, porque a mí ese final, o sea, todo el tercer acto, me parece un buen final, pero necesito algo en el medio, necesito una transición.
No, man, a mí no me parece un buen final. O sea, a mí
Es
me
que no es un buen
perdió.
final por cómo está construida toda.
Pero bueno, sí puede ser. Eso es verdad. Puede ser,
Pero nunca lo
pero
sabremos.
nunca lo sabremos. Exacto. No tengo manera de comprobarlo, pero puede ser. Otro detalle que olvidé mencionar al principio, me gusta mucho cómo se narra la cosa de que una mujer volando en una estructura de metal alada que está con una lámina. Brillante que tiene la información, o sea, la manera en que como narra con un lenguaje mítico a una mujer sentada en un avión enviando mensajes por un teléfono, pero con un lenguaje me pareció súper cool, cómo está eso contado, cómo
Porque
esa
lo que usted
descripción.
dijo, así es como lo describiría
Ajá,
alguien de
eso
esta tribu
es
que no conoce nada.
exactamente, marico, verdad, qué arrecho, eso me pareció brutal. Cuando empezó así, yo como que, no sé, me puse como que, no sé, me gustó, me hizo como unas cosquillas en el cuello y tal.
Pero en sí, a ver, yo no sabría si decir que la recomiendo o
No,
no,
yo
porque
sí la recomiendo,
es que tiene
recomiendo. Yo
muy...
prefiero que, no me importa, que la gente, como digo, yo prefiero que alguien haya intentado algo muy arriesgado y la cague a que no se
Pero bueno, que
haya arriesgado
entiendan también la
nunca.
recomendación.
Claro, que la entiendan, pero yo creo que vale la pena verla porque hay
Sí, sí,
muchas
sí.
cosas que, coño, que lo
Sí, es
valen. Pero
verdad.
bueno, como última pregunta, usted no llegó, creo que todos lo pensamos. ¿Qué deseo pediría usted o qué deseos pediría? ¿Lo llegó a pensar?
Men, yo en un momento, claro, yo creo que todos en algún momento hemos pensado eso, ¿no?
Claro, pero la película me hizo constantemente, sobre todo como ella debatía tanto el rollo y yo estaba de acuerdo con ella.
Es que a eso quería llegar. Cuando ella dice pedir... Ya pedir un deseo es muy complicado, o sea, es un rollo que puede terminar muy mal. Ahora pedir tres, realmente vale la pena. Yo lo he pensado y digo, obviamente hay muchas cosas en mi vida que me gustaría que fuera un poco diferente o poder llegar a un punto en mi vida de una forma un poco más fácil, ¿no? Pero digo, al final lo vale, o sea, el
Yo lo
riesgo lo
que
vale.
yo
Yo creo que al final no pediría nada. O lo que ella intentó hacer en algún momento, pedir deseos estúpidos.
No, pero yo, exacto, sería eso, o pedir una cosa de que quiero salir esta noche con mis amigos y mi familia y pasar una noche de puta madre, o así, qué sé yo, que hacer algo así.
Eso se puede complicar.
Algo
Usted puede
así.
pensar que es fácil,
Bueno, por
pero...
eso, pero como este genio era razonable y uno podía hablar con él y tal, yo podría antes
Bueno, es una
como
ventaja.
entender mejor la naturaleza del deseo y cómo funcionaría. Entonces a mí me gustaría, yo lo que pensé así, la primera cosa que pensé fue, marico,
Plata.
no, renta, o sea, no, no plata, no dinero en general. Diría, de alguna manera, yo garantizar, mi vivir,
Estabilidad económica,
no, pero
básicamente.
no, no en general, de vivienda, de renta, de vida, o sea, de que por alguna razón pase algo y a mí me dejen un apartamento en Malasaña, una mierda así, y sea a mí un penthouse. Y ya, y yo vivo ahí, o lo alquile, o lo que sea. Pero eso, como que algo que asegure mi vivienda en un sitio cómodo. Y no quiere decir que voy a tener eso en todos lados, pero al menos aquí en Madrid. Entonces, algo así estaba pensando, como decía en deseo, pensando en algo muy frívolo, ¿no? Muy de material. Porque bueno, en la película desean que se enamoren. La sirvienta, hasta la esclava, desea, quiero que se enamore de mí, y el tipo la baña de unas cosas para qué tal.
Aunque fíjese que también es curioso cómo la forma en cómo se tuercen esos deseos. También es una forma muy... que es contrario al segundo acto contra el tercero. O sea, hay procesos. Habla de cómo pasar de un punto a otro de una forma que, a pesar de que son deseos, se sienten orgánicas. Y cómo se tuercen esos deseos también son formas muy orgánicas. No es que de repente salió mal porque hubo una conchita de mango, un desliz en cómo se pidió el deseo. No, es como la vida misma hace que ese deseo de alguna forma termine mal. Como la vida misma, o sea, son consecuencias de actos uno tras otro, que generan esta cadena de sucesos. Entonces, eso me parece muy bueno. Cosa que no sucedió en esa
Sí.
transición de la película. Pero hasta la forma en cómo se trucan los deseos fue una forma muy... que tampoco se ha visto, pues. Igual que cómo funciona todo lo que hemos hablado antes. Entonces, eso está bien. Pero, a ver, ¿qué pediría yo? Yo creo que... No sé si sea torcer o no, pero lanzar así, a mí me gustaría tener estabilidad económica. O sea, no me gustaría ser millonario, pero me gustaría tener mis necesidades cubiertas y tener
Yo
dinero
no
para...
pediría estabilidad económica porque yo siento que eso lo puedo conseguir. Yo lo que pediría, bueno, esto es parte de estabilidad económica, sino una ayudadita en eso sería, deme una puta vivienda, un sitio donde yo pueda vivir, que no tenga que pagar renta, que sea un sitio cómodo.
Bueno, y considerando que estamos en una sociedad que
Pero
cada vez
no,
veo
que
más memes
yo
al
igualmente tengo que
respecto.
pagar mi comida, tengo que conseguir un trabajo que me dé para hacer otra, si quiero viajar, yo mismo me lo
Claro.
tengo que conseguir, tal, no sé qué, o alguien también, un otro deseo podría ser un fucking ticket mágico que pueda viajar a donde quiera, cuando quiera, una mierda así. Pero bueno, eso no sería un mal deseo tampoco.
No, tampoco.
Pero nada, da
Creo que en
para...
general nos gustó.
No, a mí me gustó, a mí me gustó, o sea, es como digo, me da como rabia que no me guste más, porque quería que me encantara, cuando la estaba viendo decía, quiero que me encante, y cuando estaba al final se estaba desmoronando, como él cuando empieza las cosas
Uf,
electromagnéticas,
se ve triste.
yo dije, pero yo estaba así igual, yo estaba igual que él, yo no, no, o sea, película, te quiero amar, quiero que me guste, y al final fue como que, ah, no, entonces, sí me gustó, pero no me encantó. Sin embargo, creo que dio para una conversación bastante
Bueno, sí.
compleja, interesante, sí. Y bueno, eso es 3000 Years of Longing, la última peli de George Miller. La próxima semana hablaremos de uno de los grandes del cine, uno de los directores más importantes de todos los tiempos, sin duda, sin duda. O sea, este tipo moldeó el cine. Hay un antes y un después. Falleció
Para cuando escuchen este episodio ya habrán pasado creo que 4 días.
4 días, pero falleció hace muy poco, Jean-Luc Godard, de 91 años. Y bueno,
Por suicidio asistido.
suicidio asistido, que es una manera muy poética de morir de un director de cine tan icónico, controversial, influyente.
Yo no he visto nada de él hasta ahora, así que
Yo he
será
visto
un buen paseo.
unas cuantas cosas, pero ya para la próxima semana habré visto más. Así que, nada, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
Adiós.